Vamos a hablar de la industria, como decíamos, de la economía, de la situación que comienza a preocupar en distintos sectores productivos por el cierre de algunas empresas y el retiro de inversiones. Ocurrió con Ecolat en Nueva Helvecia, que con su cierre dejó a unos 400 trabajadores sin empleo. Ahora se suma Cheri y son 250 los nuevos desempleados, aunque se sostiene que es mucho más por aquello de los empleos indirectos. El director nacional de trabajo, Juan Castillo, se refirió a este tema en diálogo con Radio Sarandí.
El problema central es que cayeron los mercados regionales a este destino, o sea que no le busquen la quinta pata al gato. Ese es el problema que tenemos y es un problema que no depende entonces a partir ahora de la reapertura solo de la voluntad expresa del gobierno. La ministra de Industria dijo, bueno, no hay mecanismo de que una empresa se quiera retirar o cerrar, claro, lo puede hacer una sociedad capitalista. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Dar las herramientas, ofrecer alternativas, abrir mercados, cosas que en el viaje de ayer del gobierno a Brasil comenzó también a, bueno, a apretar un poquitito más para dar un poco más de oxígeno. Y cualquier medida que tomemos nosotros ahora que está tomada esta decisión, lo que no vaya a impedir el cierre, lo que podemos estar pensando es cuando la reapertura. La buena señal de la empresa es que dijo, cierro, no nos dan los números, pero no dijo desmonto la fábrica. Por lo tanto, por un tiempo nosotros tenemos esa expectativa positiva.
Bueno, el tema de la industria automotriz fue abordado en esta reunión bilateral en Brasil. La ministra Cose dijo que ambos países manifestaron su voluntad de modificar el acuerdo bilateral para el sector y trabajar rápidamente sobre una serie de puntos. El objetivo de Uruguay es alcanzar la misma exoneración impositiva que reciben los vehículos que se exportan a Brasil. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corralo, dijo a El País que a la situación de Brasil, donde la devaluación más fuerte del real que del peso complicó la competitividad de los productos uruguayos, se suman las restricciones comerciales que plantea Argentina y la delicada actualidad de Venezuela, que había sido una fuente de salida para bienes locales. También se suma la situación de los trabajadores de la planta regasificadora. Los representantes de las distintas cámaras se han reunido con el Poder Ejecutivo y plantearon sus inquietudes y preocupaciones. Uno de los principales reclamos es la pérdida de competitividad que están enfrentando los productos locales. Y además se dio una circunstancia que también vale la pena mencionarla. Por un lado, Cheri, que anuncia se va de Uruguay y sin embargo anuncia la posibilidad de una planta en Brasil. Comencemos con José Garchitorena.
Y bueno, esto está muy relacionado con el tema que veníamos hablando. La pequeñez de nuestro mercado interno hace que todas nuestras empresas, de alguna manera, tengan que mirar el mundo para poder mantenerse y sostenerse en el tiempo. Naturalmente, en los diarios tenemos estas empresas que son las que están en concurso, o en el viejo concordato, como decíamos antes. Lamentablemente, cuando las empresas en Uruguay llegan al concurso o al concordato, ya están casi más bien para la quiebra, ¿no? Esa es la historia del Uruguay en esta materia. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que, en realidad, cada una de estas empresas de las que estamos hablando, hay muchísimas otras de las que no estamos hablando y que siguen funcionando bien, porque entendieron esta lección. Son empresas que miran al mundo, exportan al mundo, se manejan, compiten con el mundo. Naturalmente que en esto las empresas tienen un socio vital y fundamental, que es el propio Estado. No solamente por las políticas macroeconómicas, ¿no? Y tipo de cambio, y demás, las políticas laborales, pero fundamentalmente los costos energéticos o los costos de muchos insumos que requiere la industria. Pero en definitiva, las empresas que prosperan en el tiempo son aquellas que no tienen un solo mercado, Venezuela, Argentina, porque naturalmente quedan sujetas a los vaivenes de estas economías que son muy inestables, son muy impredecibles fundamentalmente. O sea que en definitiva acá, el tema pasa por mirar al mundo, el mercado es el mundo, prepararse y competir para competir con el mundo, teniendo como claro un concepto que también por suerte se está hablando y cada vez se está aceptando más, que es el de la productividad.
Graciano Pascal,
Escuchando a Juan Castillo, yo pensaba qué gran escuela que es el ejercer el gobierno, ¿no? Qué gran baño de realidad que trae ejercer el gobierno, porque realmente este hombre hablaba como si fuera un egresado de la Universidad de Chicago, poco menos, ¿no? Llamando a la realidad, diciendo que bueno, que la economía, que el comercio, patatín, patatán.
La apertura de los mercados.
Nada más ni nada menos, bueno. ¿Qué baño de realidad que trae ejercer el gobierno, ¿no? ¿Cómo quedan atrás después que uno pasa por esa experiencia? ¿Cómo quedan atrás los clichés, los lugares comunes, las frases hechas, los eslóganes, las pintadas en las paredes, los grafitis, los papeles, toda esa parafernalia que simplemente es un gran ejercicio de agitación y propaganda para mantener activa una cierta actividad que cuando se pasa del otro lado del mostrador se desvanece, se fuma, porque la realidad es así, porque manda la realidad, porque uno puede llegar con los grafitis y con la pancarta y con el comunicado en la prensa, puede llegar hasta cierto punto. Cuando se enfrenta con la realidad, pum, es como esa pared que a veces lleva algún disgusto, como ese jugador argentino, ¿verdad?, que se chocó con la pared. Bueno, o sea, que hay paredes que no se pueden pasar. Y da gusto escuchar al señor Juan Castillo decir esas palabras y darse ese baño de realidad y también de humildad, porque de alguna manera lo que está diciendo con esas palabras es que todo lo que decía antes estaba teñido por otro tipo de conceptos, no por el manejo de la realidad a fondo, o por lo menos ahora complementado. El tema de fondo sigue siendo el mismo. La inserción del Uruguay en la economía mundial, que es el único camino que tienen los países para progresar, es el único camino, requiere ajustes internos. A la corta o a la larga, esos ajustes se van a tener que hacer si es que finalmente el Uruguay se quiere insertar en esa economía, en el mundo. José hacía referencia a empresas que sí han aceptado esa realidad y se han integrado. Hablábamos más temprano de las empresas del sector informático, por ejemplo, que venden servicios. Hay toda una realidad de gente que se está formando ahora, gente joven, jóvenes emprendedores, gente que trabaja por su cuenta, que acepta naturalmente las reglas de la realidad, del mercado. Este va a ser un camino doloroso, porque hay mucha gente que durante mucho tiempo ha establecido una especie de realidad virtual. Y esa realidad virtual existe solamente en la imaginación de quienes la propagandean, pero no es la realidad. Entonces, ahora, quienes han vendido esa realidad virtual van a tener que decir la realidad y convencer a todos los demás de cuál es el real camino, que es un camino doloroso.
Eduardo Berento.
Después del baño de realidad virtual este que hemos tenido.
Está sequito, tú no te mojaste.
No, para nada.
Está sequito.
Bien seco. No, yo lo que digo es que me parece que hay situaciones diferentes, ¿no? Creo que la situación de Colat es una situación que obedece a una realidad de un mercado donde, creo que ya lo conversamos en alguna oportunidad, hay una empresa muy fuerte en el Uruguay llamada Conaprole, que ha logrado una fidelización de los productores muy importante, y es muy difícil, por suerte, entrar al mercado uruguayo a disputarle espacios y productores a Conaprole. Esto me parece que fue una estrategia del grupo empresarial que se equivocó, no encontró el camino y, por tanto, no pudo continuar con sus actividades. El caso de la industria automotriz me parece que es un acierto del periodo anterior de gobierno, de los dos periodos anteriores de gobierno. Recordemos que la industria automotriz en el Uruguay estaba destruida completamente. Buena parte de las inversiones, buena parte no, todas las inversiones que se canalizaron en ese sentido tenían como destino el mercado, el Mercosur. Nadie se instala en Uruguay una fábrica de autos para venderle a los uruguayos, obviamente. Y por tanto, la lucha para abrir el mercado brasileño fundamentalmente ha sido una constante. Yo recuerdo al ministro Kremerman permanentemente trabajando sobre la necesidad de abrir y eliminar las trabas que Brasil iba poniendo en este sentido. Por tanto, creo que la regasificadora es un tema completamente diferente también. Me parece que obedece a una situación distinta que tiene que ver con la quiebra de una empresa que era concesionaria. Por lo tanto, yo lo que digo es, primero, me parece que estamos en una situación de, yo diría, de tranquilidad, ¿no? No me gustaría aventar fantasmas, digamos. Me parece que el Uruguay tiene una expectativa de crecimiento, según los organismos internacionales, para este año entre el 2.8 y el 3%. Esto es mucho para una región que no va a crecer, o en algunos casos como Brasil, está al borde de la recesión, digamos. Por tanto, me parece que la economía uruguaya ha tenido los gobiernos que llevaron adelante las políticas económicas en los últimos años han tenido la capacidad de establecer un marco desde el punto de vista económico que nos permitirá sobrellevar mucho mejor que otros una coyuntura internacional absolutamente desfavorable como la actual.
Bien, Brenta quiere monopolio lácteo, dice Alejandro de Colonia.
No, monopolio lácteo no, es el mercado, como dice Pascal, es el
mundo no, real. Eso no es mercado, no,
el mundo real,
el mundo
real.
El mercado es la competencia, no es que yo me quedo con todo y hagan lo que quiero yo, eso
Conrado
no es
Ramos.
Bueno, Yo en realidad creo que no, que el gobierno del Frente Amplio no ha hecho lo suficiente como en estos años como para preparar al país a épocas de competencias duras. A ver, por ejemplo, en empresas como los servicios informáticos, es cierto que al principio fueron protegidas, produjeron durante muchos años sin IVA, ¿no? Y es como dicen los un coreano que es famoso en los estudios del desarrollo, es kicking the ladder, pateando la escalera. Dice, los países desarrollados vivieron a protecciones. Luego, cuando llegan hacia el desarrollo, claro, le palean la escalera a los que quieren venir exigiéndoles libre cambio. Ahora, las protecciones, cuando se hacen de forma inteligente y por un periodo determinado, está bien. El tema es qué vamos a seguir protegiendo y por cuánto tiempo. Y si vamos a seguir protegiendo actividades que no tienen capacidad para ser competitivas en un mediano y largo plazo. Y eso es una discusión que nos debemos dar en ese sentido. Las empresas uruguayas o con capitales extranjeros, pero que están en el territorio uruguayo, que se dedican a producir con mayor valor agregado y son donde no son dependientes de las materias primas, son las que más dificultades tienen en ser competitivas. Cuando Ecolat, en vez de producir leche en polvo, se dedica a producir cosas más complejas, o cuando las empresas que tienen que ver con la producción de muebles quieren, incorporan valor agregado, les cuesta ser competitivas. Los costos del país son muy altos para ese tipo de empresas. No tenemos ni productividad.
Cuando decimos costo país, ¿a qué hablamos? Hablamos salario y costo del Estado.
Exactamente, y costos de las tarifas. Y yo creo que no hemos aprovechado las épocas de bonanza para hacer el país fuertemente competitivo en determinados rubros. Y eso va a ser un problema. El país sigue creciendo, pero sigue creciendo básicamente, estaba mirando bien los datos, por la producción de las inversiones extranjeras directas, que son las que siguen creciendo. Si uno resta ese tipo de inversiones, el decrecimiento de la actividad industrial del país es notorio. O sea, donde mejor nos desempeñamos es donde seguimos teniendo mucha producción basada en materias primas donde sí somos competitivos. Esto trae un problema al desarrollo fuerte, y hoy en día con la estructura de costos que tenemos y en una situación como la que se viene, no va a bajar el país los costos país en un periodo corto, y esto nos trae problemas de productividad y nos trae problemas de ser competitivos para ganar mercados afuera.
Hay algunos aportes de la audiencia. Dice, una de las frases hechas que cae en lugares comunes es que hay que salir a hacer exoneraciones a los capitales para que vengan a invertir y nos salven. Los únicos que se salvan son los grandes capitales, que como quedó demostrado son golondrinas, dice Andrés de Sarandí allí.
No, lástima que no me escuchó recién todo lo que dije.
A Ecolat lo cerraron los empleados por inconductas, dice otro oyente.
Créetela.
Y después, por ejemplo, lo de Bren, dice que usted no recuerda lo que discutió en el Consejo de Ministros y sirve para patearle, ya que estábamos con la figura de la escalera, patearle la escalera a Tabaré y a Astori, Eduardo Brenta. Tengo a Andrea Tavares con información. Antes, un apunte muy breve sobre este punto de José Garchitorena, luego voy con Andrea Tavares. José.
No, yo quería justamente ir por lo que venía diciendo Conrado. Yo creo que los crecimientos chinos que tuvimos en algunos de estos años pasados nos hicieron perder de vista que los gobiernos no solamente tienen que administrar el presente, sino prevenir el futuro. Y Conrado decía muy bien, creo que el gran problema de los gobiernos, en particular del último gobierno del Frente Amplio, es que no se supo aprovechar la coyuntura. Nos vimos, digamos, nos conformamos con la venta de commodities a muy altos precios y no avanzamos en asentar mejor, digamos, ciertas líneas de producción y de inserción en el comercio internacional. La discusión del Fondes, por ejemplo, que todavía se sigue dando, es un claro ejemplo de eso. Porque el Fondes, en realidad, acá en Uruguay no es que no haya créditos para los emprendimientos productivos. Los hay. Tenemos al Banco República, que es un verdadero banco de fomento. Tenemos la Corporación para el Desarrollo, que durante estos últimos años se cambió su rol justamente en esta materia. La creación del Fondes es justamente la aspirina para seguir mantener la idea o la ilusión de que hay sectores de actividad que tienen una razón de ser en este mundo globalizado y no la tienen más.
Bien, dice el ministro Murro que no tiene fecha del momento de la votación de esa ley del Fondes. Dice otra persona más o menos en la línea de José Garchitorena, lo claro de todo esto es que queda saldada aquella discusión viento de cola versus gran gestión gubernamental, y queda saldada en favor de lo primero, dice el carbonero. Bueno, el carbonero que anda dulce.
Por esta zona. Una cosita más.
Brevísima,
Conrado. Creo que nos debemos sobre el debate del rol de las empresas públicas. Es un debate muy fuerte. O sea, está bien que sean motores de desarrollo de la economía, pero y hacia el desarrollo. Pero el tema es cómo hacerlas más competitivas y cómo no se transforme en un obstáculo para bajar los costos país.
Andrea Tabárez, adelante.
Sí, Daniel, en las próximas horas el presidente Tabaré Vázquez va a estar analizando con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, la resolución de la dirección de la fuerza política que resolvió el viernes rechazar las expresiones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Los dichos y acciones de Fernández Huidobro no son compartidas ni representan a la fuerza política, declararon por unanimidad, según explicó a la mañana del Espectador el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, Carlos Coitiño.
La resolución de la mesa es una manifestación de la desconformidad con las contradicciones que están dando en el tratamiento de la acción política en consonancia con el programa que el Frente Amplio tiene definido en materia de derechos humanos y que encuentra en el discurso público del ministro de Defensa contradicciones con ello. Es ser claro de que no hay, digamos, en esas declaraciones un acuerdo y que plantean esa diferencia.
Coitiño dijo además que si bien hubo sectores que pidieron ser más duros en la declaración pidiendo la renuncia de Fernández Huidobro, se acordó que esta instancia en esta definición a la espera de la respuesta del presidente Tabaré Vázquez.
La definición de la mesa política coloca en la consideración del compañero presidente una toma de posición, digamos, porque la contradicción está expuesta públicamente, estamos seguramente esperando algún tipo de definición.
Bien, muchas gracias, Andrea, por esta información de última hora. ¿Hay una postura específica del Partido Independiente, Conrado Ramos?
Sí, yo quiero expresar en el nombre del Partido Independiente nuestro profundo rechazo a las expresiones de Fernández Huidobro, completamente inoportunas, injustas hacia las agrupaciones que están buscando la verdad y justicia. Yo desfilé la marcha del silencio y no me considero ningún enfermito en ese sentido. Me parece completamente desacertadas. Y bueno, hay que seguir insistiendo en que los archivos que tiene el Ministerio de Defensa, esto de que solamente se puedan abrir caso a caso, me parece una obstaculización a la verdad, y ojalá el Poder Ejecutivo, en nombre del Presidente de la República, y la comisión nueva que se ha formado, pueda tomar cartas en el asunto y facilitar a las agrupaciones que están buscando la verdad el trabajo.
¿Se dará ese momento donde el oficialismo precipite la caída de uno de sus ministros, Graciano?
Para hacerlo tiene que recurrir al Parlamento, porque este camino de hablar, como dice el refrán, hablar en la pulpería y callar en la comisaría, como dice vulgarmente el refrán, se va a terminar, porque es muy fácil sacar declaraciones, no cuenta con el apoyo, pero eso hay que manifestarlo en el Parlamento, porque la Constitución exige que los ministros, para ejercer el cargo, tienen que tener el apoyo parlamentario, y si ese apoyo no está presente, no puede ejercerlo más. Ahora, ese apoyo no se manifiesta porque se reúne la comisión de tal movimiento y dice, no nos gusta Fernando Huidobro, nos parece mal lo que dijo. No es así. Tienen que llamarlo, tienen que interpelarlo, tienen que votarle la censura, entonces ahí, en ese caso, obligan al presidente Vázquez a restituirlo. Porque si no hacen esto, repito, como dice Rafrán, es hablar en la pulpería y callar en la comisaría.
José Garchitorena.
Sí, claramente hay una contradicción en el gobierno en esta materia, en función de las medidas que se toman y las declaraciones y el mantenimiento de un ministro, que recurre a la descalificación del otro, una vez más. Pero ahora, claro, como ocurre con compañeros del Frente Amplio, naturalmente salimos a criticarlo, pero digo, la actitud de Fernando Huidobro, que fue la de Mujica y la de Luciano Topolanqui y de tantos más durante estos últimos años, ha sido para con todo el sistema político, para que todo el que piensa diferente. Y creo que la política de la descalificación tiene que terminarse si queremos realmente avanzar en esta como en otras materias.
La vertiente artiguista expresó su rechazo y también la directiva nacional se reunió ayer domingo y resolvió pedir la renuncia del ministro Eleuterio Fernández Huidobro.
Sí, en realidad la declaración de la vertiente de ayer está absolutamente en consonancia con la declaración del Frente Amplio del día viernes, en la medida en que yo no recuerdo, creo que nunca hubo una declaración de parte de, ni de la mesa política nacional ni de la mesa departamental respecto a un director municipal cuando éramos gobierno a nivel de Montevideo, o desde el año 2005 cuando somos gobierno a nivel nacional, donde por unanimidad se expresara que las palabras del ministro no representan a la fuerza política. Me parece que esta declaración es absolutamente coherente, lo explicaba claramente Carlos Juitiño, con quien compartimos la mesa política del día viernes, y me parece que corresponde ahora al Poder Ejecutivo, porque aquí hay que tener claro que una cosa es la fuerza política, otra cosa es el gobierno, y en ese sentido la fuerza política es custodia del programa de gobierno. Me parece que actúa en ese sentido correctamente, diciendo que las palabras no están en consonancia con el programa de gobierno. Ahora la pelota le corresponde al Poder Ejecutivo, y será el presidente Tabaré Vázquez quien tomará la decisión que le corresponde.
Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascal y Conrado Ramos, muchas gracias.
Gracias. Nos vemos.